los capitulares, vicario de pastoral, personas consagradas, fieles laicos. Hoy quiero dar un saludo especial y agradecido también a aquellos que normalmente no frecuentáis estas celebraciones y que provenís, algunos sois familiares o fieles de las parroquias, de donde eran naturales los beatos que recordamos hoy. No recordamos a los 60, como se decía antes, porque son muchos, y traer 60 retratos o figuras sería imposible, pero sí que luego recordaré sus nombres. Los hay que han sido beatificados este año, de parroquias de Campo, Ponferrada, Nogarejas y Villanázar. A ellos se añaden también las tres enfermeras beatificadas el año pasado, pero que por estar sus restos aquí enterrados en la catedral también les hacemos un hueco en esta escenificación, en esta presentación de sus imágenes. Repito, un saludo especial a vosotros, familiares o fieles de estas parroquias que nos acompañáis. Hace muy pocos días nuestros cementerios se llenaban de personas que acudían a arreglar las sepulturas de sus antepasados y a depositar sobre ellas un ramo de flores. Muchas desgranaban algunas oraciones por sus seres queridos, otras se limitaban a hacer un gesto de recuerdo y gratitud. Precisamente en estos últimos domingos la liturgia nos regala textos bíblicos que nos hablan del final de la vida. Nos conviene ciertamente pensar en él para que cuando llegue estemos preparados. Mi reflexión la voy a centrar en tres expresiones: vida eterna, testigos e iglesia diocesana. En primer lugar, vida eterna. Todos aspiramos a vivir una vida feliz. Y aunque algunos llegan a desesperar de poder alcanzarla aquí en la tierra por las circunstancias que lo rodean y muchas veces por enfermedad, en general todos luchamos por conseguirla. Pero además, también quisiéramos que esa vida se prolongara más allá de nuestra muerte. Casos o expresiones de ese deseo de vivir para siempre, de estirar esta vida, son distintos intentos y distintas explicaciones. Hay quien dice que la supervivencia de cada uno será social, será del grupo. Sobrevivirá una sociedad nueva en la que nosotros estaremos como un miembro más de esa sociedad. Hay también intentos de pervivir a través de la clonación, o también hay quien dice que nuestra alma sobrevivirá porque nuestra mente se va a volcar en un ordenador y algún día pues ese ordenador seguirá ahí funcionando y podrá, en fin, alargar su vida. O también, de forma más popular, se dice que sobreviviremos plantando un árbol o escribiendo un libro. Pero si yo les preguntara, hiciera una votación entre los que estamos aquí, si nos conformamos con esa supervivencia, estoy seguro de que la mayoría diría que no. Pero otra explicación solo es posible desde la fe. La vida eterna, una vida donde toda la persona es resucitada, es transformada en un cuerpo glorioso. Esa convicción solo nos la da la fe en Cristo resucitado. Las lecturas bíblicas que hoy se han proclamado nos aseguran que esa vida eterna, esa vida en Cristo resucitado, es posible. Así nos lo indicaba Jesús en el Evangelio. Un día que estaba en el recinto del templo de Jerusalén, se le acercaron unos saduceos que no creen en la resurrección, buscando humillarle y demostrar que no existe esa resurrección. En su intervención partían de la llamada ley del Levirato, que prescribía que si un hombre moría sin dejar hijos y tenía un hermano, éste debía casarse con su cuñada para asegurar la descendencia y evitar que los bienes de la familia se perdieran. Pues bien, le plantean a Jesús el caso de 7 hermanos que se casan sucesivamente con una mujer sin tener hijos. Y le dicen, llegada la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? La respuesta de Jesús ya la hemos escuchado. En el más allá no hay bodas, pues seremos como ángeles. Además, le asegura que existe la resurrección. Está demostrado incluso en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que era un bloque de libros en el que creían los saduceos, solo en esos. Cuando Moisés llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, está hablando de un Dios de vivos, no de muertos. Vida eterna. Segundo, testigos. Desgraciadamente, un buen número de cristianos duda de esta verdad revelada. No da crédito a las palabras del propio Jesucristo. Ante esta tentación, qué bien nos viene a sí mismo recordar el testimonio de los 7 hermanos, niños y jóvenes, arrestados junto a su madre, que en la persecución de Antíoco IV Epífanes, dan testimonio de su fe y se niegan a adorar a otros dioses. Lo que les da seguridad es que Dios les va a resucitar. Vale la pena morir a manos de los hombres, dice uno de ellos, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. La resurrección, pues, la convicción, la fe, la resurrección, les permite afrontar con absoluta entereza los tormentos y la misma muerte. A este testimonio podemos añadir el de tantos y tantos mártires, más de 2.100 beatificados en la España del siglo XX, que han dado su vida por la fe en Jesucristo, siendo fieles a la Iglesia y esperando la resurrección. A la palabra de Dios y al testimonio de los mártires, podemos añadir también ciertas experiencias humanas que nos abren a la trascendencia. La principal de ellas es el amor. Son muchas las personas que han encontrado en la vivencia del amor un sentido del más allá, un argumento de que no todo puede acabar aquí. Ciertamente, cuando se experimenta un amor auténtico, se advierte la demanda de que sea para siempre, de que sea algo que no puede terminar ni verse traicionado en su realidad. Muchos enamorados se juran amor eterno. Muchos consagrados prometen fidelidad para siempre. Ya decía el pensador francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás. No tendría sentido que fuera la naturaleza la que hiciera nacer ese amor y luego lo cortara. Y si fuera Dios, se trataría de un Dios cruel. Pero nuestro Dios no es así. El Dios de Jesucristo es un Dios amor que puede mantenernos y que quiere mantenernos en la vida junto a Él en el cielo. Tercero, Iglesia Diocesana. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. En este día damos gracias a Dios porque por el bautismo nos ha hecho sus hijos y nos ha acogido dentro de su familia, que es la Iglesia, con sus deficiencias y pecados, pero también con su santidad, puesto que es sacramento y cauce de la gracia de Dios que nos sostiene. Nuestra Iglesia nos ha transmitido la fe, nos ha educado en ella, nos ha acompañado en los momentos más decisivos de nuestra vida. Se compromete en la ayuda a los hermanos más pobres, a los enfermos y a los discapacitados. Como nos recordaban en la memoria del año pasado, más de 28.000 personas han recibido en nuestra diócesis esa ayuda. Un día, Jesús se encontró con una multitud de personas hambrientas, después de dirigirles la palabra, pues estaban necesitadas de luz y esperanza, quiso también saciar su estómago vacío. Un joven puso a su disposición 5 panes y 2 peces y él realizó la milagrosa multiplicación, de forma que todos comieron hasta saciarse. También hoy, a pesar de la aparente secularización, mucha gente está hambrienta de luz, de esperanza, de amor. Y el Señor espera que nosotros pongamos a su disposición nuestras cualidades, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestra aportación económica. Él realizará el milagro. Además de los pastores, muchos consagrados y laicos ya lo están haciendo a través de la catequesis, las celebraciones dominicales en espera de presbítero, el ministerio extraordinario de la comunión, el voluntariado de Cáritas, el cuidado de los templos, el servicio al altar, etcétera, etcétera. También con su donativo económico. Junto a la acción de gracias, vaya pues también nuestra solicitud de ayuda y colaboración para ser la Iglesia sinodal que Dios sueña y nosotros también deseamos. Todos debemos implicarnos en su edificación y en su misión. ¿Qué estás dispuesto a hacer a favor de tu diócesis? Os pregunto a cada uno. Dentro del proyecto de agradecer y homenajear cada año a una institución su aportación en la construcción de nuestra Iglesia particular y en su misión, en el Día de la Iglesia Diocesana 2022, damos gracias a Dios y honramos a los mártires en el contexto de la persecución religiosa española del siglo XX, 60 ya beatificados y canonizados de nuestra diócesis, como recordábamos antes. De forma significativa, recordamos hoy a 4 que han sido beatificados durante este mismo año: Pedro López Delgado y Francisco Santos Cadierno, nacidos en Nogarejas y pertenecientes a la Orden de los Dominicos; Justo Vicente Martínez, nacido en Villanaza, provincia de Zamora, también dominico, como ellos; y Antonio Girón González, nacido en Campo, Ponferrada, redentorista. También a las 3 enfermeras laicas, Pilar, Octavia y Olga, beatificadas en este templo catedralicio el año pasado y cuyos restos conservamos. En los que dieron la vida por amor a Jesucristo y a su Iglesia, tenemos los mejores testigos de Jesucristo, de fe en la vida eterna y de amor a la Iglesia. A su intercesión os confío a todos y a cada uno, a vuestras familias, a vuestras instituciones de Iglesia y, por supuesto, a nuestra Iglesia diocesana, que tiene en ellos a los mejores hijos y al mayor regalo del Señor. Alabado sea nuestro Dios por la entrega y el testimonio de los mártires. Que así sea.